Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Detenido un hombre por el supuesto asesinato de su pareja en Buñol, Ana Huertas.
Cristina, una mujer de 32 años ha sido hallada muerta en Buñol, según han informado fuentes de la delegación del gobierno. Su pareja, presunto autor del delito, ha sido detenido a las 8 de la mañana de este sábado, a falta de confirmar este crimen y otro que se produjo en el día de ayer en Zaragoza. El número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 22 en este año 2024. Vamos con más cosas. Las amenazas por parte del partido de Santiago Abascal de romper las coaliciones de gobierno con el Partido Popular se convierten en realidad en la Cámara aragonesa. Recordamos que este escenario se da por el apoyo del reparto de los menores no acompañados por parte de los de Feijóo, que quiebra así a 5 gobiernos autonómicos que gobernaban en coalición PP y Vox. El primero, como decimos, ha sido el aragonés Ana Abad.
Toma de posesión del nuevo gobierno de Aragón ya con el Partido Popular en solitario. Las consejerías se reducen de 10 a 9. La de Agricultura cambia de Ángel Samper de Vox a Javier Rincón del Partido Popular, mientras los cargos del ex vicepresidente Nolasco de Vox se reparten entre el resto de consejerías populares. Así, el presidente aragonés Jorge Azcón da más responsabilidad a su núcleo más cercano. Por ejemplo, las competencias de Nolasco en desarrollo territorial pasan al consejero de Vivienda, Octavio López. Mar Vaquero se queda como única vicepresidenta y Despoblación desaparece como consejería para pasar a ser una dirección general. Una reestructuración que, dicen los populares, asegura la estabilidad y continuidad del gobierno de Aragón.
Y precisamente hablando de esa ruptura entre PP y Vox a causa de ese reparto de 347 menores migrantes en un momento en el que los centros de acogida se encuentran desbordados en Canarias, en COPE continuamos conociendo testimonios de personas que se han visto en esa situación. Reyes Martel es jueza de menores en Las Palmas de Gran Canaria.
Algo hay que hacer, desde luego, como están, no podemos continuar porque pasa el tiempo muy rápido y no se les puede integrar de esa manera. Se les puede integrar fundamentalmente porque no hay recursos de ningún tipo, ni recursos ni tiempo. Pensemos en que no solamente es dejarlos en la calle a los 18 años, hablábamos de nuestros hijos, ¿no? Lo que significaría eso es que estamos dejando en la calle a personas que en principio tienen que aprender nuestra lengua, tienen que aprender nuestras costumbres y tienen que tener una formación mínima.
Y hoy comienza la segunda fase, este fin de semana se está llevando a cabo la segunda fase de la operación Retorno. La Dirección General de Tráfico ya informó el pasado 27 de junio que este verano se van a producir más de 94 millones de desplazamientos, que van a ser un 0,4% más que en el periodo estival del pasado año. Para este fin de semana se dispararán los desplazamientos por carretera, ya que comienzan las vacaciones de muchos españoles. Desde la DGT, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos muy pendientes de varios accidentes en las carreteras españolas. 3 de ellos en Cataluña, 1 en la AP7 en Barcelona, a la altura de Subirats en sentido a Girona. Genera hasta 7 kilómetros de retenciones también en esta misma AP7, pero en Tarragona, a la altura de Ametlla de Mar, en sentido a Amposta. Dificultades por otro accidente y uno más en la A2 en Lleida, a la altura de Lleida capital, en sentido a Barcelona. Un accidente más en las carreteras españolas. En Valencia, en la A3, a la altura de Chirivella, de entrada a la capital valenciana. Al margen de estos accidentes, por el momento no hay grandes retenciones en la red principal, pero sí que empieza a haber ya tráfico creciente en distintas vías, especialmente de salida de Madrid en la 1 a la altura de Circuito del Jarama. También en Sevilla, en dos puntos en este momento, tráfico creciente y algunas retenciones. A49 a la altura de Benacazón en sentido a Huelva y también en la A4 en el entorno de Dos Hermanas en dirección a Cádiz. El resto de carreteras, como decía, por el momento no hay grandes retenciones, pero pedimos mucha precaución porque se espera que aumente en los desplazamientos durante toda la jornada de hoy.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Último entrenamiento de la selección española antes de la final, Sara Pastor.
España se ejercita desde las 10:30 en su campamento base en la Selva Negra. Desde allí, última hora, Miguel Ángel Díaz.
A esta hora la selección realiza su último entrenamiento en Denawe Singen. Lo hace con dos ausencias, la de los lesionados Pedri y Ayoce. De la Fuente tiene decidido el equipo. Laporte y Lenormand serán los centrales y Olmo, el pichichi del equipo con tres tantos, jugará por detrás de Álvaro Morata. A las 6, vuelo desde Stuttgart hasta Berlín. A las 8:30, ruedas de prensa de Luis de la Fuente y de Jesús Navas. El capitán Morata prefirió que hable el lateral del Sevilla para homenajearle por su trayectoria en la selección. Mañana jugará su último partido.
Hoy arranca la 14ª etapa del Tour de Francia desde las 3 de la tarde para escuchar la jornada de ciclismo en tiempo de juego. En cuanto a noticias de mercado de fichajes, se confirma lo que adelantó José Manuel Oliva, y es que esta mañana Saúl Ñíguez se ha despedido de sus compañeros y del personal del club en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid. El club deja el conjunto colchonero y pone rumbo a Sevilla.
Gracias, Sara. Continúas en COPE, estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en Fin de Semana con Cristina. Vamos a ver qué tiempo va a hacer.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le...
Bueno, qué regalo, que ha llegado al estudio. Normalmente entra por línea también perfectamente, pero en Carne Montar tenemos aquí a Gaona, José Miguel Gaona, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina, buenos días, oyente. He venido aquí pues a escucharos en primera persona, en 3D.
¿Qué tío? Está a punto de irse, claro, a Las Vegas, a Alabama, a hacer todo tipo de investigaciones, pero bueno, todavía lo tenemos aquí, y si suena Franco Battiato y Ara Malikian, eso significa que está nuestro jefe del tiempo, don Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal? José Miguel.
¿Qué tal? Muy buenas, Jorge.
Fuerte abrazo.
Bueno, el calor nos da un respirillo, ¿verdad?
Sí, sí, es lo que iba a comenzar así, ¿no? Después de 3 días en los que sí que ya se ha empezado a notar, ¿no? Estas primeras llegadas de aire cálido, de aire del norte de África, ya un poquito más intensas. Es verdad que no ha sido generalizado en toda España. Podríamos decir que la mitad norte, especialmente la parte cantábrica, pues no se ha enterado de esta... primera, ¿no?, llegada de aire saharén un poquito más intensa, que entre el miércoles y ayer viernes sí que ha afectado pues al centro, al sur peninsular, al Mediterráneo, especialmente podríamos decir una diagonal entre el Valle del Guadalquivir y la provincia de Valencia, ¿no? Todo ese sector hacia el Mediterráneo, lo que podríamos llamar el cuadrante sureste de la península, es el que más se ha visto afectado por esta primera oleada, ¿no? Sí, ayer entró un poquito de aire frío en las capas altas, e incluso, bueno, pues está cubierto el cielo en el litoral mediterráneo y se ha escapado ya alguna gota en la provincia de Castellón, de Valencia. Bueno, refrescando este ambiente que realmente ha sido bastante caluroso, aunque la humedad sigue siendo muy alta, Cristina, y en la parte del Mediterráneo, pues eso es quizá un factor muy determinante de bochorno, ¿no? Bueno, eso va a ser el sábado, con estas nubes que siguen quedando en el Mediterráneo. En el resto, como digo, temperaturas algo más frescas. Las noches, esta próxima madrugada, se va a notar un poquito menos agobiante de calor. Y mañana domingo el panorama es de mayor estabilidad. Tan solo, como elemento destacado, rozará un frente Galicia a media tarde y podría dejar alguna precipitación, pero poco más, ¿no? Y eso sí, Cristina, vamos a anunciar que a partir del lunes...
Ahí iba a preguntarte, porque la semana,
pues sí.
He escuchado antes a Lumbreras, la semana amenaza calor.
Amenaza calor. Ya a partir del lunes iremos notando cómo los termómetros de nuevo cogen fuerza y van a ir subiendo poquito a poco. Y entre el miércoles y el viernes, Cristina, pues podríamos anunciar ya la primera ola de calor intensa, muy generalizada en toda España, porque incluso el Cantábrico, no tanto el Cantábrico más occidental, ¿no?, de Asturias, de Galicia, de Cantabria, pero sí el País Vasco pues va a experimentar temperaturas elevadas para este mes de julio, ¿no? Bueno, pues llega de nuevo una segunda oleada de este aire sahariano, que ya digo, es un poco más intensa, y ya vamos a registrar temperaturas por encima de 40 grados en buena parte, por ejemplo, del Valle del Guadalquivir, del centro peninsular de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Madrid. Incluso el viernes hay previsto 40-41 grados, el Mediterráneo, por supuesto, caluroso con la humedad, y bueno, hasta el Valle del Ebro también está previsto 38-39 grados entre el jueves y el viernes, ¿no? Por tanto, sí, semana ya calurosa. Si recuerda los oyentes, la semana pasada decíamos que todos los modelos estaban señalando que entre el 15 de julio y el 15 de agosto venían unas semanas pues bastante calurosas, ¿no? Con oleadas continuadas de aire sahariano, de un aire ya bastante intenso, con temperaturas elevadas, y esto lo vamos a ir notando conforme avance lo que queda del mes de julio y las primeras semanas del mes de agosto.
Uh-huh. O sea, aprovechad para acercaros al pueblo, iros a la playa si podéis, sí. Y si no, pues contad con los recursos tradicionales, ventiladorcito, hielo, porque llega la primera ola de calor. Oye, yo, Olcina, quería preguntarte qué tiempo va a tener nuestra selección mañana en pues la mira, final de Berlín, porque a mí esto no me deja vivir.
Sí, pues mira, va a tener un tiempo estupendo, porque hoy sábado sí que se puede escapar una gota en Berlín esta tarde, pero mañana el tiempo va a ser un tiempo magnífico, nada de riesgo de lluvia, y las temperaturas muy agradables, no está siendo ni mucho menos caluroso como en la parte sur europea, como la parte mediterránea. Estamos hablando que a la hora del partido las temperaturas rondarán los 22 grados y van bajando.
Ay, menos
un poquito.
Mal, muy
sí,
bien.
Irán bajando hasta
la temperatura
grados,
ideal. O sea,
muy bien.
Temperatura excelente, ¿no?
Yo siempre que juego me encanta esa temperatura.
Sí, sí, bueno, la mejor es de 0 grados, ni frío ni calor.
Hombre.
Pero bueno, paciencia. Pues si no, fuera de bromas, 22 es...
Es llevadero.
Sí, sí. Aunque los pobres van a sudar la camiseta, claro.
Hombre, Berlín es muy húmedo, tiene muchos pantanos, sí, muchos lagos, y hace humedad, pero bueno, 22 no son 30, es que 30 en Alemania es la muerte en vida.
Sí, sí. No, ya digo, una jornada para que... Estamos preparando muy bien el escenario para que España pueda culminar lo que todos deseamos.
¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el encuentro con los británicos?
La verdad es que yo lo veo muy bien. Nos tocará sufrir, como siempre pasa en las finales, pero yo lo veo muy
¿Tú
muy
crees
favorable.
Que vamos a ganar?
Yo creo que sí, Cristina.
¿Ah, sí? Y bueno,
vamos a ganar ahí y vamos a ganar en Wimbledon. O sea que mañana puede ser una
puede
tarde
ser un
muy,
gran día.
Muy afortunada.
Pues
¿verdad?
Dios te oiga, Jorge Olcina. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Otro.
Un fuerte abrazo a todos.
Nos vamos a los policiales, saludamos a Nacho Abad. Muy buenos días, Nacho.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Por cierto, hay una última hora en Buñol, ahora os la cuento, de un hombre que ha asesinado a una mujer.
Sí, acabamos de darlo en el informativo, una nueva mujer asesinada. Esto es alucinante, de verdad. Cuéntanoslo,
sí,
empieza por ahí. Sí.
Bueno, era primero el hombre, se llama Raúl. Raúl es de origen argentino, tiene 31 años. Su pareja se llama Juliana, tenía 50 años, española. Esta mañana, primera hora, en el domicilio que compartían, compartían, habían dejado de compartir. Él se ha acercado, no sabemos exactamente cómo ha entrado, pero ha conseguido entrar y la ha apuñalado. A continuación ha habido gritos y ha habido una llamada, él ha empezado a huir. Y cuando ha comenzado en esa huida, ha llamado a su expareja, de la que también tenía antecedentes por violencia de género, y le ha dicho: acabo de matar a mi actual mujer, a Juliana. Es decir, ha avisado a su expareja. Era un hombre que tenía antecedentes por violencia de género con su anterior pareja y las tenía actualmente con esta. Y estaba calificado el riesgo de medio por parte de las autoridades. Ha huido con el vehículo. Inmediatamente la Guardia Civil, al conocer el alcance de lo que había sucedido, lo ha detectado y ha empezado a perseguirlo. Y en la persecución, al final, ha sido durante unos cuantos kilómetros, se ha chocado contra un vehículo de la Guardia Civil y han logrado detenerlo. Pero vamos, comenzamos el sábado con un nuevo caso de violencia.
Qué horror, qué horror. O sea, de verdad, es fin de semana tras fin de semana. Pues sí. Ahí lo tenemos, la noticia del último crimen contra una mujer. Y hay un detenido por el crimen de Egea de los Caballeros. ¿Recuerda un poco el caso?
Sí, que también es violencia de género al final, pero fíjate, os lo voy a contar como cronológicamente cómo sucede. De repente son las 2:05, Egea de los Caballeros, Zaragoza. Entra una persona a una tienda que se llama Mundo Cuadro. Egea de los Caballeros no tiene mucha población, unos 12.000, a lo mejor 18.000 habitantes. Entra a una tienda de Marcos de Cuadro, que regenta a Susana, y la encuentra asesinada al lado de ella, un hombre con un fuerte golpe en la cabeza que parece inconsciente. Avisan a los servicios médicos, van corriendo los servicios médicos, ven que con ella no se puede hacer nada porque le han dado tal paliza que la han matado. Y él está vivo. Ante la posibilidad de que el traumatismo craneoencefálico sea severo, y por la espalda, en teoría, le cogen, llaman a un helicóptero, lo trasladan al Hospital Miguel Servet de Zaragoza y queda ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Ahora te quiero preguntar, ahora os digo cómo evoluciona. Gaona, ¿con cualquier golpe te trasladan en helicóptero? ¿Tiene que ser un golpe severo? ¿Tiene que haber miedo? ¿No ha habido, a lo mejor puede ser una mala valoración?
Dependerá evidentemente de las señales que estén observando las personas que hacen ese primer examen, ¿no? Por ejemplo, en un golpe en el que haya un derrame a nivel cerebral, subdural, aracnoideo o cualquier otro orden de cosas en el cerebro, y tiene, por ejemplo, una anisocoria, que es una diferencia pupilar entre una y otra, que eso es una señal de que hay un daño neurológico, un ejemplo, o tiene otro tipo de señales a nivel periférico, porque como obviamente todo el mundo sabe, el cerebro es el que controla. Por lo tanto, si han advertido cuestiones de tipo neurológico, pues efectivamente hay que pensar o adelantarse o pensar lo peor. Entre paréntesis, la zona occipital es la más débil de nuestro cráneo. Quiero recordar que absorbe hasta lesiones una potencia, para que te hagas cuenta, lo voy a decir comparativamente, de 8 julios, y sin embargo las zonas frontales llegan a 30.
La occipital es la nuca, ¿no?
Sí, toda la parte efectiva.
Claro, bueno, tradicionalmente se decía, si te das un golpe ahí es peligroso.
Es la zona más sensible que tenemos, es muy fácil, desgraciadamente, matar a alguien con un golpe.
Bueno, la cuestión es que o es una mala valoración o el golpe es más severo de lo que yo creo, lo trasladan al hospital, lo meten en la UCI, a las pocas horas ya está consciente, y claro, la Guardia Civil dice, oye, yo quiero hablar con este hombre que es testigo de lo que ha sucedido, ¿no? Y le dicen los médicos, no, se desaconseja, no, pero es que es un testigo importantísimo, ya, pero es que ahora mismo se desaconseja que se hable con el barco, se desaconseja. Y mientras tanto la policía, la Guardia Civil se pone a investigar, se da cuenta que Najea de los Caballeros es una ciudad que ha evolucionado muchísimo, y en la zona centro, que es donde está Mundo Cuadro, hay muchísimas cámaras de seguridad que dan protección al pueblo. Aparte de esas cámaras de seguridad, por ejemplo, graban matrículas y en casos de violencia de género y órdenes de alejamiento se graban las matrículas de los presuntos maltratadores o de los hombres que tienen esas órdenes de alejamiento, y entonces si se detecta la matrícula llegando a la localidad, inmediatamente se da aviso a la policía local, que se pone en guardia para evitar cualquier tipo de problema, que en esto hemos evolucionado muchísimo. Bueno, la cuestión es que a través de las cámaras se detecta que hay dos individuos que en torno a la hora del crimen salen con cierta premura de la tienda esta Mundo Cuadro. La Guardia Civil sospecha, bueno, pues si la autopsia establece que la hora de la muerte es más o menos esa, y hay dos tipos que salen con premura de la tienda, pues bueno, lo lógico es que sospechemos de ellos.
Claro, blanco y en botella.
Pero claro, pero tú dices, ¿y a qué iban? Porque matar y pegar un golpe, porque para robar no hace falta matar a una persona a leches. Con lo cual un robo lo descartan como hipótesis en principio, y dicen, pues tendrá que ser un ajuste de cuentas. Pues vamos a ponernos a investigar en la vida de José. José es el ex marido de Susana, 49 años, entonces se ponen a investigar en la vida de José y dicen, joder, pues si el José este parece que tiene dependencia de sustancias, parece que el juego, que tiene problemas de juego. Empiezan a preguntar la familia de ella, ¿no? Se separaron porque él tenía problemas con las drogas, tenía problemas con el juego, tenía muchísimas deudas, ha ido a terapia y a tratamientos para intentar desintoxicarse de estas adicciones, pero no lo ha logrado. No le daba buena vida a ella, y empiezan a perfilar a un José. Bueno, a mí me han llegado bastantes mensajes desde GEA de los Caballeros de Vecinos, que todos conocían al tal José, que vamos, que lo ponían de vuelta y media. Sobre todo al principio, cuando se creía que estos dos individuos habían participado en el crimen y en la agresión de José. De hecho, se monta una, como se detecta muy rápido la muerte, se monta una operación cerco en torno a Ejea de los Caballeros, a unos 10 kilómetros por las diferentes carreteras de la Guardia Civil, para tratar de localizar el vehículo en el que van estos dos individuos. Vehículo que, por cierto, con mala suerte no ha sido grabada su matrícula ni su modelo por las cámaras del lugar, porque no estaba aparcado en el entorno de las cámaras. Y de repente llega al control un vehículo, le dan el alto, y según le dan el alto, acelera, hace ruedas, esquiva el control y sale pitando. Empieza una persecución enorme durante kilómetros, y finalmente acaban consiguiendo darle alto al vehículo, y cuando lo paran, lo identifican y no tenía nada que ver con el crimen, era una persona que tenía una orden de entrada de búsqueda y captura para entrar en prisión y pues no se había presentado en la cárcel, pues como Carlos Navarro el Yoyas, que estuvo 19 meses desaparecido después de una condena a 5 años y 8 meses por violencia de género. Bueno, la cuestión es que la Guardia Civil sigue investigando y claro, uno no puede tener un golpe en la cabeza permanentemente. O al menos en este caso no lo tuvo permanentemente, entonces según sale le dice la Guardia Civil, venga usted para acá que vamos a hablar con usted, señor José, cuéntenos usted qué pasó ahí dentro de la tienda. Sus respuestas son tan incoherentes y tan contradictorias que al final acaban deteniéndolo y ahora mismo no tienen nada claro si ese golpe que tiene en la cabeza se lo dio él, se autolesionó o le autolesionaron. Es decir, sí. O encargó que le diesen ese golpe. Uf. para parecer una víctima más, sí, y poder, sí, salir indemne. Porque claro, el tipo no tenía un duro. Quien tenía el dinero era ella, la que trabajaba y se esforzaba a diario era ella, y el tío lo que hacía se lo gastaba. Y entonces cuando se separan, su fuente de ingresos desaparece. Entonces, si no le quiere ver, él vivía de alquiler, ella tenía su casa, él vivía de alquiler, pues en esas estamos ahora mismo intentando determinar finalmente qué es lo que ha sucedido dentro de la tienda, pero vamos, el principal sospechoso es este hombre y de confirmarse sería un nuevo caso de violencia de género.
Claro.
Pero además muy planificado el tema, sí, nada impulsivo.
Muy peliculero, ¿no? En esas en esas tramas en las que se asesina a alguien y el que está involucrado también finge haber sido herido por un arma de fuego o cualquier otro tipo de cuestión. Pero tú lo encuadras entonces, Nacho, dentro de lo que podría ser una cuestión económica, más bien de venganza.
Sabes que hay veces que hay
junto mixta.
Sabes que hay un varón desprotegido que junta ese impulso agresivo, ¿no? Con una precariedad económica.
Oye, y una vez más
son multifactoriales.
Y una vez más, que siempre lo repito en Código 10, el tema de las drogas, alcohol, dependencias, claro, etcétera. En España es que no tenemos estadísticas, vamos a ciegas, porque el Ministerio de Igualdad le interesa que solo sea machismo, que no dudo que haya componentes de ello en muchos de estos casos. Mira, pero en Francia el 65% de los casos de violencia doméstica están involucradas drogas, alcohol, etcétera.
Mira, voy a aprovechar para contaros un tercer caso de violencia de género de los últimos días, pero en esta ocasión es la mujer la que mata al hombre. También hay drogas, Gaona.
También,
Iván, 42 años, la verdad es que no tenía una buena vida. Os estoy hablando de Zafra, en Badajoz. Ah. Lo cierto es que hacía tiempo que se había torcido su vida, no había encontrado el camino de regreso a la normalidad.
Ve con ligereza porque te quiero preguntar sobre el caso Escasi, que estoy en un sin vivir,
Bueno, voy con ligereza. La cuestión es que uno cuando se pone poético para contar las cosas, vamos al grano. Bueno, la cuestión es que en esa senda de destrucción pues había droga, había alcohol, había de todo, ¿no? Incluso había denuncias de su pareja que se llama Nerea por haberle levantado la mano en más de una ocasión. De hecho, le denuncia y como hay magulladuras y va a un juzgado a denunciarlo, bueno, va a la Guardia Civil y luego a un juzgado le pone una orden de alejamiento. Pero bueno, Iván y Nerea deciden saltarse mutuamente la orden de alejamiento y convivían juntos a pesar de que la pena de saltarse y quebrantar la medida cautelar es de 6 meses a 1 año. Bueno, la cuestión es que nadie denuncia que están juntos y hace unos días en Zafra están dentro de la casa. No se oye de madrugada ningún ruido por parte de los vecinos, ningún ruido. Se abre la puerta y él sale ensangrentado y se desploma en la puerta y fallece. A continuación sale Nerea, toca con los nudillos en el cristal de la vecina y le dice a la vecina, oye, llama corriendo a la Guardia Civil que han entrado unos ladrones en casa, han apuñalado a Iván y se han ido corriendo sin llevarse nada.
Uf, qué turbio suena eso.
Y entonces llega ella está asomándose todo el rato, no hace nada por ayudar a la persona que está muerta y o sangrando, no saben si muerta o no sangrando en la puerta, y llega la Guardia Civil y hace una inspección ocular dentro y ven que lo han pinchado dentro y encuentran el cuchillo y entonces le dicen, chica, no tiene mucha pinta de que aquí hayan entrado dos, lo hayan pinchado. ¿Y por qué lo iban a hacer? ¿Los conocían? No, no los conocía. Bueno, al final, que la mujer se pone nerviosa y acaba reconociendo que ha sido ella la que ha pinchado al marido, pero que lo ha pinchado en defensa propia. Que él le agredió y que ya cogió el cuchillo y entonces ahora está en cuestión de determinar si hubo defensa propia o no. No pinta muy bien el tema de la defensa propia porque no se oyeron gritos previos. Entonces vamos a ver si él tiene alguna señal de defensa o no. y si no la hay, pues
bueno, y no hay ninguna proporcionalidad, claro, porque...
Sí, pero en este país sale muy gratuito, perdonadme que sea políticamente incorrecto una vez más, matar a un hombre que tiene alguna denuncia, y contando o considerando que hay centenares de miles que tienen denuncias...
Pero si el señor la agredió, ella coge un florero y se lo rompe la cabeza, no coge un cuchillo y lo apuñala.
Pero imagino la defensa por dónde va a ir, efectivamente. Y una vez más, Nacho, como bien has dicho, problemas de drogas, que a propósito, en el tema del Joyas que tuvimos en Código 10 el martes pasado, también justamente la ex del Joyas, Faina, reconoció que también había problemas de dijo sí, de sí. sustancias, ¿no?
Bueno, diario, tenemos si la
venga,
la tertulia de chicos, que estoy
sufriendo porque
la pregunta que se
Nacho,
plantea
suéltalo.
Es si ha sido extorsionado Álvaro Muñoz Escasi, lo cual se nos mezcla aquí el suceso con la página social y yo,
sí,
insisto,
sí, sí,
de los
sabía,
nervios.
Sabía yo que me ibas a preguntar por Escasi, A ver, Álvaro Muñoz Escasi ha acudido a una comisaría de policía a denunciar que una mujer, un transexual.
Un señor que es transexual, una mujer.
Sí, pues esto, que una persona le ha denunciado por extorsión. Y que le ha denunciado por extorsión por que dice que existe una deuda y que esa deuda no ha sido satisfecha. Y como no se paga esa deuda, pues le amenaza con extorsionarle y contar determinadas prácticas sexuales que han tenido juntos y conocer, parece ser, presuntamente, conocer públicos una serie de vídeos de Álvaro Muñoz Escasi y María José Suárez de carácter íntimo. Claro, esto sería un delito, no solo la extorsión, sino la publicación o el hecho de que ya tenga ella misma los vídeos es un delito. La tenencia ya de esos vídeos que quiere decir que alguien se los ha dado a ella. Y supongo que si existen esos vídeos y alguien se los ha dado, pues no queda más, es blanco y en botella, que se los ha dado Escasi, no hay más. ¿Y por qué sabemos que hay unos vídeos? Porque María José Suárez, la que hasta hace unos días era novia de este señor, Pues básicamente lo que ha contado es que ella ha hablado con Valerie, que es la trans esta, y la tal Valerie le ha dicho, oye, mira, yo te he visto en un vídeo en relaciones íntimas, no te veo la cara, pero en tus partes íntimas son así, así, así. Y entonces María José Suárez, lo digo porque lo ha contado ella, ella dice, ella me ha visto desnuda porque ha descrito mi zona íntima y cómo la tengo. Con lo cual, esos vídeos sí existen. De la descripción, María José Suárez deduce que esos vídeos íntimos existen, que los tiene una tercera persona. Lo cierto es que ella no se aclara sobre si permitió o no permitió la grabación de los vídeos. Dice que nunca supo que le grababan, pero luego hay alguna respuesta contradictoria. A lo mejor son vídeos que uno se puede hacer en pareja y que están consentidos por ambos, pero para que se queden siempre dentro de la estricta intimidad de la pareja, no para ser difundidos, ni compartidos, ni alardear de ellos con los colegas. Y en esas estamos. Una denuncia de extorsión. Ella, por otro lado, no ha denunciado el tema de los vídeos, ha ido a un juzgado para pedir una retractación pública por parte de Álvaro Muñoz Escasi. Digo lo de los juzgados porque yo pensé que la denuncia tenía que ver con la difusión de estos vídeos, pero o la potencial difusión de estos vídeos, pero lo que ha explicado ella es que ya lo que ha pedido es rectificación. ¿Y qué rectificación quiere? Pues porque Álvaro Muñoz Escasi ha dicho que tenía una relación abierta y ella dice que eso es falso, que la relación era cerrada y que no era abierta y que él era muy celoso y que si se le acercaba un hombre se ponía muy celoso.
Pero Nacho, ¿qué recorrido legal tiene eso? Rectificar que cómo era nuestra relación, perdóname.
No, sería, pero sería
si
una demanda
no
sería
otra cosa
civil,
no, pero sería una demanda civil. Ella tiene todo el derecho a que si se ha mentido tenga otra cosa es que tenga que prospere o no prospere. Pero claro, es que ella lo que ha dicho es que este hombre se ha dedicado a tener relaciones sexuales durante su relación, según le han contado, con todo tipo de géneros y de personas.
De seres vivos. Oye, seres humanos. Tiene sus bemoles el reconocer a alguien exclusivamente por su zona genital, entre paréntesis.
El original que sea.
Bueno, pues es que justamente por ahí voy, es que te hace pensar.
¿Tú que eres especialista, Gaona?
No. Vamos a ver, Nacho Abad.
¡Qué grande, Nacho!
Nacho Abad, ¡ay, Dios
bueno,
mío!
Bueno, Nacho, no,
el problema es que esto me lo hace luego en Antena también,
de broma,
en la tele.
Claro, ahí están triunfando los dos. Bueno, por eso, en Código 4, pues
código
nada.
10,
no, Código 10, hoy, en 4.
Código 10, en 4. En la 4, el martes a las 23.
Nacho Abad y José Miguel Gaona, nos vamos a ver.
¡Dios mío, qué calores, qué calores! Un abrazo. Que no nos reconozcan.
Chao.
Adiós.
Chao.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, que va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este, este payaso también es diabólico, no. Por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace, oh.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Una persona especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Por eso vuelven los Special Days de Viajes del Corte Inglés, donde tendrás un descuento especial de un 20% de descuento directo y niños gratis para viajar en julio y agosto. Solo hasta el miércoles. Reserva ya en los Special Days de Viajes del Corte Inglés.
¿Quieres un BMW X1 M Sport? Pon la mano. Let's go. Porque el 25 de julio vuelve la manotona a la Tech Village de Majadahonda. Haz tu compra del 1 al 14 de julio. Regístrala en mediamar.es antes del 15 a las 9 y participa. Mediamar, 25 años siempre listo.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
No, han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699€ por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como nuestro 3x2 en pizzas refrigeradas Carrefour de 400 gramos y otras ofertas como la banana 99 céntimos el kilo. Hasta el 14 de julio en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
¿Y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Este verano, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino. ¡Chiruca! La aventura te llama.
Una persona especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Por eso vuelven los Special Days de Viajes del Corte Inglés, donde tendrás un descuento especial de un 20% de descuento directo y niños gratis para viajar en julio y agosto. Solo hasta el miércoles. Reserva ya en los Special Days de Viajes del Corte Inglés.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como nuestro 3x2 en pizzas refrigeradas Carrefour de 400 gramos y otras ofertas como la banana 99 céntimos el kilo. Hasta el 14 de julio en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 10 al 20 de julio para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. ¿Quieres un BMW X1 M Sport? Pon la mano. Let's go. Porque el 25 de julio vuelve la manotona a la Tech Village de Majadahonda. Haz tu compra del 1 al 14 de julio. Regístrala en mediamar.es antes del 15 a las 9 y participa. Mediamar, 25 años siempre listo.
Thank you.
Oye, que llega el otro día una caja de tomates cherry y manolito porque queríamos hacer una cata. Como estamos hablando de ellos en antena, digo, oye, que me traigan los tomates porque a veces te da vergüenza decir unas cosas de los productos. ¿Cómo están los tomates cherry? Que estamos Martí y yo comentando que son esos tomates dulces que saben a tomate, tomate, que encima tienen forma cherry, con lo cual los pondré mañana en la final, y que recuerdan a los tomates del pueblo. Alucinante. Afrutados, jugosos, crujientes, especiales para niños, para personas que buscan algo diferente. Son los tomates cherry Manolito, de Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada, y nosotros los certificamos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Operación salida. Hay que ver con la quincena cuánta gente se desplaza. Tened mucho cuidado. Vamos a ver la última hora con la DGT. Don Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de dos accidentes en las carreteras españolas. Uno de ellos en Tarragona, en la AP7, a la altura de Bañeres del Penedés, en sentido a la capital tarraconense. Genera 2 kilómetros de retenciones y provoca el corte de un carril. También en esta misma provincia, en Tarragona, y en esta misma vía, otro accidente, pero a la altura de Ametlla de Mar, en sentido Amposta. Está generando casi 2 kilómetros de retenciones. Mucha precaución en esa AP7 a la altura de, en la provincia de Tarragona. Al margen de estos accidentes, ya se van complicando las carreteras de la red principal española. Encontrarán ya dificultades de salida de Madrid en la 1, en el circuito del Jarama, en la 3, tráfico lento a la altura de Fuentidueña de Tajo, también en la A5 algunas retenciones en el entorno de Arroyo Molinos, y en la A6 ya dificultades en el plantío, en Las Rozas y también a la altura de Guadarrama, todo esto de salida de la capital madrileña. También en Sevilla retenciones en 2 puntos, A49 a la altura de Benacazón en sentido a Huelva, y en la A4 y AP4 en varios puntos encontrarán ya retenciones en Dos Hermanas, retenciones en esa A4 en sentido a Cádiz. Comienzan también las complicaciones en Málaga, ya algunas dificultades en la A7 en San Pedro Alcántara en sentido a la capital malagueña. Mucha precaución en todas las vías porque además se espera que aumenten los desplazamientos a lo largo de todo el día.
Sin fronteras, donde las imágenes fluyen a través de las redes y los medios de comunicación, indudablemente los desplazamientos de población constituyen uno de los leitmotivs, uno de los grandes motivos de debate y de preocupación. Además, está forzando un cambio político en Europa. Indudablemente, las elecciones europeas han puesto el dedo en la llaga de un voto masivo a Le Pen en Francia, a la AfD en Alemania, también en Bélgica, en Holanda están aconteciendo las cosas, en Inglaterra hay un debate sobre migración. Ahora este debate se ha extendido a nuestro país. La cuestión es que, pese a la diferencia de la situación, porque la nuestra no es una situación como la de los guetos en Francia, el hecho de que en Canarias se acumulen los MENAs, los menores no acompañados, y la petición de Canarias de ayuda a las distintas autonomías ha producido incluso un cisma político entre Vox y el Partido Popular. Nosotros queremos poner el foco en la situación de la inmigración en España, y es un tema que me consta es delicado. José Miguel Gaona ya lleva con nosotros desde esta primera hora, y saludo a José Manuel Aguilar, que es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Muy buenos días.
Muy buenos días. Feliz sábado a todos. Verano, verano.
Buenos días, compañero.
Estás con... vosotros tenéis 36 grados en este momento de más frescor, ¿no?
Sí, vamos a tener hasta 38. Hoy no va a ser muy... La cosa no va a ser muy seria tampoco.
Claro, es que hay que escuchar a los de Córdoba. Dicen, nada, la cosa no va a ser muy seria. Eso que está refrescando. Bueno, efectivamente, os preguntaba en la preparación de esta sesión qué opináis de la situación de la migración en España. Empieza tú, José Manuel.
Bueno, tú estás hablando de algo que es una realidad, es el drama humano, eso es lo primero, el movimiento de personas buscando, intentando salir de situaciones en sociedades que están muy convulsas, o de la pobreza, buscando un mejor futuro y demás. Desde el punto de vista profesional, pues desde el punto de vista profesional también hay que ver otra serie de cosas. Es decir, ¿qué está ocurriendo con todo esto? Pues lo que se pretende, y además lo están haciendo con toda intención, que es buscar un cambio en la sociedad. Nuestra sociedad occidental es una sociedad muy establecida, muy tranquila, muy sólida. ¿Y qué se está buscando? Pues están ciertas fuerzas, ya no solo están aprovechándose del drama humano, sino que existe, que es real, sino que además están buscando el cambio de la sociedad. Y eso está clarísimo dentro de la psicología social. Aquí estamos hablando de la doctrina del shock, que es lo primero que debemos plantear. Es decir, hay que provocar conflictos y aprovechar desastres o contingencias para cambiar la sociedad. Y como no hay manera de cambiarla, pues vamos a aprovecharnos de esto, que es lo que está haciendo.
Eso es muy interesante, lo de la doctrina del shock. Lo que pasa es que muchos oyentes a lo mejor desconocen ese término.
Yo es que no me lo creo. Yo esto que está diciendo José Manuel no me lo creo. O sea, que hay unos señores en un despacho internacional que diga, vamos a transformar en mestiza e islámica la población europea, es que no me lo creo. O sea, es que no me lo creo. Pero ¿sabes por qué no me lo creo? Primero, porque no soy conspiracionista. Sí. Segundo, porque nunca funciona. O sea,
es que no es una conspiración. Es que es una manera de cambiar las cosas. Vamos a ver. Hoy en día, es que ya no solo estamos hablando de dramas, sino que quieres ampliar el análisis. Es decir, vamos a ver. Aquí se está usando la migración también para hacer guerra no convencional, o lo que se llama la guerra blanda. Es decir, un conjunto de estrategias para interferir en otro país o territorio, por ejemplo, Europa, sin usar tecnología bélica, y eso lo estamos viendo. Se abren, se cierran las fronteras en función de presionar. ¿Y qué es lo que se busca?
Tú me hablas concretamente de que Marruecos y España tienen un contencioso eterno, y que efectivamente una de las grandes armas de Marruecos con respecto a España es la espita de la inmigración, esto no es una especulación. Esto es una realidad.
Efectivamente.
Pero bueno, tiene más que ver con los intereses socioeconómicos, ¿no? Quiero decir, yo lo que no me creo es que, por ejemplo, los millones de turcos que hay en Alemania hayan sido enviados desde Estambul para modificar Alemania.
No estamos hablando de eso.
Iraníes que salieron por el problema del Shah de Persia y la caída del régimen y que están en Estados Unidos y en Alemania hayan sido enviados con ese ánimo.
Ni muchísimo menos los padres de Gaona que se fueron a emigrar, o los míos, claro, que se fueron a emigrar, son los mismos de ahora. Lo que estoy diciendo es, por un lado, el drama de los padres de Gaona o mis padres que se fueron a buscar mejores latitudes para intentar salir de la pobreza o de la persecución, etcétera, etcétera. No, es que tenemos que abrir los ojos un poquito más y decir, no, esto va mucho más allá. Es decir, no solo es el drama, es que se está usando el drama. Eso es lo que planteo sobre la mesa.
La utilización del drama.
Bueno, pero insisto, o sea, yo más allá del problema político con Marruecos sí que quería entrar, porque a mí, en esta crisis con Vox, ¿no? Lo que me parece desmesurado es la calificación de un peligro nacional. O sea, a mí me parece de verdad una falta de sentido común decir que estamos ante una horda y en un peligro urgente. O sea, son 350 menas que vienen de Canarias. Francamente, yo lo encuentro irresponsable. No sé qué opináis vosotros.
A mí es que respecto a este tema realmente es tremendamente complejo, ¿no? Por un lado, no estamos hablando en el fondo, quizá a nivel político, en el que no me quiero meter, de los 350, sino de los miles y miles y miles. ACNUR, el alto comisionado, por ejemplo, estima que puestos a emigrar son millones y millones y millones. Entonces, por otro lado, apelo o pongo sobre la mesa la hipocresía de por qué tienen que venirse en cayucos jugándose la vida. Porque ya no ponemos ferries y nos traemos a los 100 millones aproximadamente de africanos que quieren venir.
Pero bueno,
esto puede sonar como una butad, como dicen los franceses,
sí,
¿no?
Es una butad.
Pero ¿por qué se tiene que jugar la vida? Si realmente somos tan guays y somos tan espléndidos y somos tan muchas cosas, ¿por qué les dejamos que se jueguen la vida? Vamos a jugar con las cartas sobre la mesa boca arriba. Nos los traemos a todos.
Pero vamos a ver.
Claro.
O sea, vuelvo. Hay un poquito de cordura que yo os la supongo a ambos.
Pero un momento. Están jugando la vida, Cristina.
Vamos por partes. Ahora me toca a mí. Nadie habla de barra libre. Ningún partido. Ningún partido en España, ni desde la izquierda ni la ultraderecha, habla de abrir las fronteras. Nadie. ¿Por qué? Porque ningún partido puede soportarlo con los presupuestos o con el orden social. Eso es absolutamente absurdo. Pero quiero decir, todos los partidos hablan de, bueno, todos, la derecha, de la necesidad de una regulación del fenómeno. Quiero decir, ya es hora de empezar a hablar con Frontex, decir cómo navegamos en las costas.
20 años después.
Da igual.
Joder,
y además es que hay que hacerlo, y además te digo una cosa, con el presupuesto de que la inmigración no es un mal, porque resulta que hablas con los responsables de la construcción y faltan 100.000 albañiles.
Bueno,
y hablas con los responsables de transportes y faltan 100.000 conductores de autobús y de camión. Y hablas con los responsables de agricultura y no hay quien recoja las cosechas. O sea, que vamos a ver de qué estamos hablando. Entonces yo lo que digo es, efectivamente, ordénese la cuestión.
Pero no es solamente que entren, que eso evidentemente tiene que ver con esas políticas de inmigración, tiene que ver con el control de Frontex, etcétera, sino también tiene que ver con aspectos culturales importantes, que los estamos viendo, lo que ha sucedido en los últimos años en sitios como Francia, donde están las no-go zones, o zonas donde ni siquiera la policía puede entrar, porque la integración realmente no es acumularlos en un sitio, sino dispersarlos.
Dispersarlos
y que estas personas ojalá tengan un perfil cultural lo más similar al nuestro.
Bueno.
Porque si no, nos encontramos con fenómenos como hace un par de años en Las Fallas, donde no se quemaron aquellas que tenían representación musulmana, por ejemplo.
Pero bueno, vamos a ver, por parte. Los guetos no son la solución.
Lógico,
esto está muy bien porque
estamos de acuerdo.
Lo hemos visto en Francia y no dan resultado. Entonces, efectivamente, en el Plan Nacional de Inmigración tendría que contemplarse la posibilidad de, digamos, repartir de una forma homogénea a la población, ¿no? O sea, hay otro factor que es el factor educativo.
Lo de repartir, estamos hablando de miles y miles y miles y un efecto llamada, Cristina.
Bueno, depende de los mecanismos que pongas.
¿Por qué tengo que entrar yo en mi propio país haciéndome, como el otro día, un escáner en el iris y con la huella digital, y cualquiera, por el contrario, puede entrar simplemente poniendo un pie en la playa? Yo he tratado de traerme a un amigo mío, Ibrahim Traoré, de Mali, no a trabajar siquiera, sino a que conociera Europa. Además tiene familia allí, dudo que no sé si hubiese quedado o no, pero bueno, la intención no era esa para nada. Me ha sido imposible. Depositando dinero en su cuenta, billete de avión, tal, certificado de que lo iba a coger en casa. Bueno, me pidieron 18.000
cosas. Bueno, pues
entonces
lo que estás mostrando es que ahí hay una inoperancia del sistema que verdaderamente hay que poner sobre la mesa. Pero eso no significa que, por ejemplo, toda la segunda generación de turcos en Alemania no esté dando fabulosos locutores de televisión con un alemán con un bachillerato que te puedes morir. Fabulosos investigadores, entre otras cosas, los que en Pfizer han generado la nueva vacuna. Fabulosos ingenieros, te quiero decir. Vamos a ver.
Y también chantajes culturales, Cristina.
Todo lo que tú quieras.
Te recuerdo.
Pero el problema de la estigmatización es que es una simplificación.
Erdogan amenazó a Angela Merkel en su momento diciendo: cuidado con tus políticas sobre los kurdos, porque tengo a 2 millones de votantes en tu territorio. No sé si era un farol o no era un farol.
Indudablemente, cuando los países son lindantes, y en el caso de Alemania y Turquía, lo son culturalmente, porque Turquía lleva migrando a Alemania desde los años 50, evidentemente se producen fricciones.
Bueno, vamos a arreglar este caos. Yo creo que todos...
Entonces, entre Marruecos y España también las hay. Pero insisto, esta no es la cuestión, se trata de efectivamente...
Bueno, entre Marruecos y España... En cuanto a inmigración, bien, reduzcámoslo ahora a otro segmento. Esto es muy complejo. Por ejemplo, los grupos rusos se encuentran en Argelia, en el norte de Malí, que es donde proviene gran parte de la inmigración, utilizándolo como una arma política. Pero también me pregunto, ¿qué derecho ético tenemos para quedarnos con menores de edad que vienen de Marruecos?
Pero si no es un problema de derecho ético. El problema es que es imposible deportarlos. Quiero decir, primero
los menores deberían de estar con sus padres.
Pero vamos
Esa
a ver si para empezar ni siquiera dicen su edad. Punto primero. O recurres
se les
a la
hacen
tortura.
Pruebas. Se les hacen pruebas.
Bueno, se les hacen pruebas en la muñeca y no sale su nombre ni su ciudad. Entonces,
bien.
O arbitras un sistema que es muy complejo con Marruecos para habilitar campos de concentración.
No, es muy fácil.
Bueno, pero lo que te quiero decir...
En vez
decir...
de tanta historia con el rey marroquí, que habitualmente, entre paréntesis, no suele estar en Marruecos, sino en París, que se vive bastante mejor, y en sus palacetes, a propósito, se acaba de gastar 980 millones de dólares en comprar 2 satélites a Israel. Dinero que estaría perfectamente empleado.
Todo eso es demagogia.
No es demagogia. Es que están
demagogia.
Huyendo. Esto es una realidad. Están huyendo supuestamente por un tema económico. Bien, Bien, ¿por qué tenemos que soportar nosotros desangrarnos económicamente? ¿Por qué Marruecos es capaz de presionarnos, como ya lo hemos visto varias veces, abriendo las puertas y entrando, por ejemplo, en Ceuta o en Melilla?
Pues porque no es un sistema como el nuestro.
Bueno, no,
pero bueno, en cualquier caso, bueno, pues estoy oyendo ahí suspirar a José Manuel.
Sí, perdón, José Manuel.
Que todavía no ha dicho ni
mucho. No, me parece muy bien.
Entra, entra.
Dos posturas, muy bien, pero vamos a ver un hecho muy bien estudiado. Es decir, yo estoy hablando de que ya no solo es el drama, sino, como acaba de comentar, compañero, pues es una manera de cambiar la sociedad, que hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque pues hay otros intereses, quieren cambiarla, muy bien, a través de la doctrina del shock. Es una guerra no convencional, es una estrategia de guerra no convencional. Fijaros lo que está haciendo Rusia. Pero vamos, ya, para nuestros oyentes, el que tenga curiosidad, estudien, lean algo sobre la ventana Overton. Es decir, vamos a cambiar la sociedad.
No, pero no nos hables en clave, José Manuel.
No, escúchame.
¿Qué es la ventana?
Sí, pero voy a explicar inmediatamente. Vamos a aceptar un rango de políticas que antes la jamás hubiera aceptado la sociedad, pero ahora va a admitirlo. Entonces vamos a generar cierta tensión para que se vaya desplazando en un continuo que va desde lo impensable, las medidas que serían impensables en un momento de la sociedad, hasta las medidas que se llaman políticas. Y pasa de lo impensable a lo radical, a lo aceptable, a lo sensato, a lo popular y finalmente a la política. Eso es una ventana, Roberto. Eso es un cambio social.
Mira,
el que quiera
lo que
leerlo,
digo,
que ya no sea una cuestión de conspiranoica ni nada. No, esto es psicología social.
Pero
y
vamos
eso
a
es
ver.
El final, el cambio de la sociedad.
Pero vamos
y eso
a
es lo
ver.
Que se busca.
Si yo no voy
beneficia?
A discutir contigo sobre conspiraciones. No voy a discutir de eso, porque
es que
de hecho,
no es
fíjate,
una
bueno, pues por ejemplo, está llegando una llegando personas, tanto latinos sobre todo, como iberoamericanos, como marroquíes, con una tasa de natalidad brutal en una Europa que no la tiene. Yo comprendo que los que faciliten la...
Pero si la inmigración es imposible ponerle campos a puertas al campo.
¡Claro,
si se va a hacer. Ahora,
claro.
¿Por qué se hace tan desordenadamente?
Pero muy bien, sobre eso podemos discutir cuando tú quieras, insisto, desde puntos de vista muy diferentes. Pero yo lo que os estoy preguntando, efectivamente, son cosas bien concretas. O sea, ¿por qué, por ejemplo, se dice que es un problema delincuente? La emigración. Es que no lo puedo entender, quiero decir.
Pero es que entonces tenemos que hablar de
la
cifras
cifra
y las cifras son demoledoras. Pero no, prefiero no.
Sí, sí.
No hablar de ello en
claro,
este contexto.
Claro, y entonces yo te puedo contestar. Tú dime, los delincuentes son el 70% extranjeros, por ejemplo. Vamos a exagerar, yo lo desconozco. Y yo te digo, claro. ¿Quiénes eran los delincuentes en los años 50? Los gitanos marginados, españoles que vivían en poblados en una manera brutal. Gente como Lute, quincalleros. ¿Por qué? Porque la miseria es un cultivo de delincuencia. Esto es evidente. ¿Y quiénes son los miserables ahora? ¿Tú ahora te vas y miras en los plásticos en Andalucía o quién está recogiendo la fresa al final, o mejor en un cortijo, que tienen un calor que te mueres, y quiénes están?
Pero ahí enlazo con lo que decía mi compañero. Es decir, lo que estamos intentando de todos modos también, en ese aspecto, y estoy de acuerdo contigo, es tener esclavos con papeles.
Pues eso es lo que te digo, que
claro,
tenemos que regular.
Sí,
claro.
Claro,
es decir,
sí.
¿Qué otros intereses ocultos hay para que de repente...
Mano de obra barata...
estemos cambiando las tornas ideológicas en España? ¿Por qué de repente es tan importante que esto ocurra? Esta es la historia. Y entiendo que nosotros tenemos nuestra caridad cristiana, tenemos una forma de pensar, evidentemente, de acoger, de cuidar, etcétera, etcétera.
No solo de cuidar, de mirar al otro como un ser humano.
De mirar al otro como un ser humano.
Igual que yo.
Cuidado, y que el otro nos mire a nosotros también como seres humanos. ¡No! ¿Cómo que
no?
¿No nos tiene que mirar al otro como seres humanos?
A lo mejor le tienes que educar. Porque a lo mejor su mirada sobre ti es completamente antieuropea.
Ya.
Tú comprendes algo que él no comprende. Y es que él es igual que tú. Cosa que, por ejemplo,
eso
dile
no
tú a un islámico que una mujer y un hombre son iguales.
Pero,
imposible, ¿eh?
Pues perdón, te recuerdo que hay una inmigración islámica brutal en España.
Pero lo que te quiero decir es que eso hay que fijarlo socialmente de manera que sea impensable esa separación entre hombres y mujeres. Pero lo que te quiero decir es que si queremos que contribuyan, por ejemplo, desde el punto de vista impositivo, indudablemente tenemos que darlos de alta. Y para darlos de alta tienen que ser legales. Y tú lo que no puedes hacer es continuamente tener un flujo de personas descontroladas por la nación que no son transparentes para Hacienda.
Además de eso, entonces tenemos que poner o extremar nuestras políticas, evidentemente, en fronteras para intentar, al menos mientras tanto, poner en orden la casa. Porque si no, insisto, dejémonos de hipocresías. Nos traemos a 100 millones de personas de alrededor, de los países de alrededor, porque de verdad me parece una, perdona la expresión, una putada que tenga que venir jugándose la vida cuando supuestamente hay tanta gente dispuesta a acogerlos.
Hacemos, yo lo que digo
hacemos
es que
una línea de ferries entre
trufando,
Dakar y Cádiz y nos traemos 100 millones.
Esto es demagogia.
¿Pero por qué tienen que jugarse la vida?
Bueno, vamos a ver.
¿Por qué no pueden...?
No voy a devolver sobre un tema que hemos tratado ya en esta tertulia. Hay que ir punto por punto.
Claro, desmontemos.
Indudablemente, sí. La señora que trabaja en mi casa, que es iberoamericana, o la chica que he acogido desde que tenía 14 años, que también lo es.
99% de la gente que
viene. El señor que trabaja cuando voy en Almería, lógico, que son marroquíes o
muy
son
bien
de Mali, no responden a lo que tú estás describiendo. Pero bueno, veo que, como veis, el asunto desatan follas, incluso entre nuestros contertulios. Es fabuloso el asunto. Pero seguiremos discutiéndolo porque es el tema del siglo. O sea, que me vais a permitir que despida porque tenemos que irnos a la hora del glamour y ya voy tarde. José Manuel Aguilar, José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
A vosotros, buenos días.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Lichting.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Me voy pa'l campo, que sé que sí.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el melón verde a 0,78 euros el kilo. Hasta el 14 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo sales ganando.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Una persona especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Por eso vuelven los Special Days de Viajes del Corte Inglés, donde tendrás un descuento especial de un 20% de descuento directo y niños gratis para viajar en julio y agosto. Solo hasta el miércoles. Reserva ya en los Special Days de Viajes del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Robert Roy MacGregor.
Vuestras tierras serán confiscadas por vuestra deuda.
Cuando doy mi palabra, la cumplo.
Rob Roy, la pasión de un rebelde.
No se pedirá clemencia.
Ni se concederá.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 10 al 20 de julio para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Gracias a Oscar.
Gracias a los 108 Oscar y a las otras 25.000 personas que forman parte de Amazon en España. Gracias de la A a la Z.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te muera.
nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 350 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues...